El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. ¿Nos habéis echado de menos? Nosotros un poquito, que el descanso veraniego nunca viene mal. Aquí a mi lado, deseando empezar también, están mis compañeros Gonzalo Castillero y Clara Fernández. ¿Qué tal vuestras vacaciones?
Buenas tardes, Paloma. Pues un poco cortas, pero intensas, que sí. Siempre están bien.
Bueno, pues yo es que desde que me fui en julio, pues ya tengo un poco los pies ya a las vacaciones.
Se te han olvidado.
Sí.
Bueno, pues aquí estamos, esos tres mosqueteros, para acompañarles en los próximos minutos de radio con mucha información y un poquito de diversión. Gonzalo y Clara nos avanzan ahora los contenidos de este espejo en titulares.
Hoy nos hemos propuesto saber cómo le fue a los jóvenes de la diócesis que participaron en la JMJ.
Fueron cientos los que viajaron este verano a Cracovia para estar con el Papa Francisco. Muchos de ellos hicieron el camino hasta Polonia por carretera, con infinidad de peripecias. En unos momentos vamos a hablar con el subdelegado diocesano de Juventud, que estuvo allí, para que nos cuente cómo fue esta experiencia y para que nos anticipe qué citas les esperan a los jóvenes este curso.
Muchos municipios de la diócesis celebran estos días sus fiestas patronales.
La Virgen de la Poveda, la Virgen del Rosario, la del Remedio, el Cristo de la Misericordia o el del Consuelo son algunos de los santos patronos a los que nuestros diocesanos festejan durante este mes de septiembre. Quédense con nosotros, que en breves instantes hacemos un repaso por las fiestas más importantes de la diócesis de Getafe.
Pero antes llega el momento de recibir al obispo de Getafe, que tras este parón veraniego ya trae su carta semanal. Escuchamos ahora a Monseñor López de Andújar.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia en la diócesis de Getafe. Este tiempo de verano ha sido un tiempo muy rico en experiencias pastorales y en actividades apostólicas, especialmente la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, en la que han participado cerca de 800 jóvenes de la diócesis. Pero hoy quiero hablaros de la experiencia que tengo más cercana. En la última semana de agosto hemos vivido en Tortosa, como lo venimos haciendo desde hace 10 veranos, una experiencia muy gozosa que llamamos vacaciones en familia. Se trata de convivir durante una semana un numeroso grupo de familias, este año han sido más de 50, uniendo en estos días la formación, la oración, la liturgia, la diversión, el deporte, y todo ello en un clima de extraordinaria convivencia y de amistad. Lo que nos unía a todos eran dos convicciones fundamentales. La primera es que seguir a Jesucristo en el seno de la Iglesia es algo que llena el corazón de alegría y da pleno sentido a nuestras vidas. Y la segunda era nuestro amor a la familia, tal como Dios la ha proyectado desde los orígenes de la creación, y el pleno convencimiento de que la familia es el fundamento de la sociedad, es el santuario donde la vida nace y crece rodeada de amor, y es la esperanza de una humanidad capaz de vivir en paz y armonía. Durante estos días, los niños, que han sido cerca de 200, divididos por edades y acompañados por un grupo admirable de 30 jóvenes monitores, han tenido su propio plan de formación, con juegos, oración, diversión, aprendiendo a ser amigos entre ellos, y todos aprendiendo a ser amigos de Jesús. Estando así cuidados y felices sus hijos, los mayores, los matrimonios, podían estar tranquilos atendiendo ellos a su propia formación, con charlas, conferencias, cineforum, tertulias, oración personal y, por supuesto, la celebración diaria de la Santa Misa. Por la mañana, niños y padres estaban separados, incluso en comedores distintos. Por la tarde, las familias se juntaban y tenían la oportunidad de organizar, si lo deseaban, su propio plan familiar o participar en las actividades generales que se organizaban. Y eso sí, al caer la tarde nos juntábamos todos para rezar alrededor de una imagen de la Virgen María, el rosario dirigido cada día por una familia. Y era uno de los momentos más emotivos del día. Os puedo asegurar que es un verdadero gozo esta convivencia de familias. Y nos llena de alegría comprobar que la familia cristiana, tal como el Señor la deseó, es algo muy bello. Entre nosotros había muchas familias numerosas, y había familias con problemas y familias con niños discapacitados, pero os puedo asegurar que era un sentir común el amor a la vía, la alegría de la fe y el deseo y el compromiso de todos de anunciar a nuestra sociedad de hoy y a nuestro mundo y a nuestra cultura el evangelio de la vida y de la familia. Queridos amigos que me estáis escuchando, quiero pediros que recéis mucho por la familia, que fomentéis en todas partes, en vuestras parroquias, en los colegios de vuestros hijos, en los movimientos apostólicos y en los medios de comunicación, el amor a la familia, y que preparéis a los jóvenes para que sean capaces en su día de formar auténticos hogares cristianos. Para todos un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe con una historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Paloma, ¿tú te acuerdas de que hablamos el último programa que hicimos antes del verano?
Bueno, voy a confesar que no, que ya no me acuerdo.
Pues en aquellos momentos estábamos a punto de celebrar la JMJ, haz memoria, Paloma.
Ah.
Y el parón veraniego pues nos impidió saber cómo les fue a los cientos de jóvenes de nuestra diócesis que se desplazaron hasta Polonia para estar con el Papa Francisco. Habrá quien pueda tener la sensación de que la JMJ fue hace un montón porque el tiempo vuela, pero siempre es bueno que echemos un momento la vista atrás y repasemos lo que dio de sí esta cita. Para ello tenemos con nosotros a alguien que la vivió muy de cerca. Es el subdelegado de la Delegación Diocesana de Juventud, el sacerdote Pablo Esteve. Pablo, muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenas tardes, Gonzalo.
Pablo, si no te importa, voy a empezar desde lo más íntimo a lo más general. Voy a empezar preguntándote por tu sensación personal de lo que fue esta JMJ. ¿Qué ha supuesto para ti este encuentro con el Papa?
Pues la verdad es que siempre un encuentro de JMJ no es el primero en el que he podido participar, pero es un revitalizar pues esa vocación, esa llamada pues a transmitir a Cristo a los jóvenes, y la verdad es que uno viene pues con unas ganas tremendas, ¿no?, de ver cómo el evangelio pues va calando, va entrando también en el corazón del joven de hoy, ¿no?, que a veces parece que no nos escuchan, y es un bendecir a Dios sobre todo por eso, por esa experiencia de ver, ¿no?, con los propios ojos cómo el evangelio, que también pues me ha seducido personalmente, va tocando el corazón de jóvenes, ¿no?
Pablo, ¿con qué han de quedarse especialmente los jóvenes diocesanos que fueron hasta Cracovia?
Pues lo primero, para mí, han sido las palabras del Papa, que han sido preciosas. La homilía del domingo, la verdad es que ha sido para mí una joya, sobre todo muy acertada. Pues los que estamos acompañando a los jóvenes, pues lo vemos de una manera pues muy valorada, ¿no? Hemos comentado más sacerdotes. Y sobre todo también pues el testimonio de una iglesia polaca, joven, viva, ¿no?, que era una alegría, un gozo el que estuviéramos allí, ¿no? Es precioso también el testimonio de Juan Pablo II, ¿no?, que hemos podido contemplar en toda Polonia, pues cómo se nota, ¿no?, esa presencia de esa santidad todavía viva, ¿no?, el fruto de un santo pues que mantiene esa iglesia de esa manera, ¿no? Eso es lo que yo creo, así como en resumen. Habría muchísimas más cosas que subrayar, que tocar, pero especialmente es eso, ¿no? O sea, esas palabras del Papa, que creo que han sido súper acertadas, ¿no? Como siempre, el Espíritu Santo va por delante.
¿Habría alguna manera de resumirlo en una frase? Yo me acuerdo, por ejemplo, de la JMJ de Río, que a todos se nos quedó grabadísimo, aquel quiero lío en las diócesis que decía el Papa Francisco. Pero no sé si en esta JMJ de Cracovia ha dejado algún titular tan claro como aquel que serviría un poco para resumir todo lo que ha sido esta JMJ.
Hombre, quizás tan claro no. Habría como varias frases, ¿no? Especialmente, pues ese dejarse querer, ¿no?, por el Señor, que me impresionó mucho que lo dijera, ¿no? Esa autoestima de la clava, un poco, así decirlo, el domingo. Pero desde dejar esa huella, ¿no?, también de volver a animar al joven a tener esa vocación a la santidad, ¿no?, una plenitud de vida. No te sabría decir en concreto, ¿no?, una frase puntual que haya calado tantísimo, pero sí, en general, también el ver con los chicos esos textos pues está dando sus frutos, ¿no? Sí, sí.
Pablo, ¿qué tal? Soy Paloma.
Buenas tardes, Paloma.
Mira, yo quería preguntarte, porque la mayoría de los jóvenes hicieron el viaje por carretera, un viaje largo por media Europa. Fueron muchos días de desplazamiento en los que, bueno, pues imagino que daría tiempo para infinidad de anécdotas, de momentos especiales. ¿Qué se te ha quedado a ti personalmente de ese viaje?
Ese itinerario, la verdad es que ha sido también, muy bonito, muy cansado. Polonia está muy lejos, pero ha habido momentos pues muy de gracias, ¿no? Que quedan muy marcados en la retina. Esa Eucaristía en la Sagrada Familia, que es con lo que comenzamos, la verdad es que fue un regalazo el poder contemplar y vivir, ¿no?, la liturgia en ese ambiente. San Juan Bosco, en Turín, en la peregrinación que tuvimos, conocer esta figura de este, vamos, santo, que es impresionante, ¿no?, lo que hizo con la juventud, los jóvenes, les ayudó mucho. Y luego, pues es verdad que el itinerario que pudimos hacer allí en Polonia, ¿no?, Auschwitz, es una de las cosas que más subrayaríamos, ¿no?, de ese itinerario, y que ha marcado mucho a los chicos, ¿no?, el poder estar allí, poder contemplar lo que es la vida sin Dios, lo que puede llegar a hacer, es de las cosas que más nos han tocado, ¿no?
Uh-huh. Pablo, me imagino que andáis ya planificando el nuevo curso en la Delegación de Juventud, ¿no?, una vez pasada esta JMJ. Creo que andáis ya metidos en el siguiente proyecto, que es la peregrinación a Guadalupe. ¿Cuándo va a ser y qué tienen que hacer los jóvenes que quieran participar en ella?
Bueno, pues estamos ya, después de recuperarnos de la JMJ, ya estamos preparando esta peregrinación, que para nosotros es tradicional, el comenzar el curso delante de la Virgen de Guadalupe. Este año va a ser el 1 y el 2 de octubre, o sea, el primer fin de semana de octubre, y pues lo que tienen que hacer primero es ir a su parroquia, ¿no?, a su responsable joven, preguntarle esa información que ya han recibido, ¿no?, cada parroquia, y apuntarse, ¿no?, antes del 18 de septiembre, que es la fecha límite para poder organizarlo, en la que tienen que dar sus datos, no tienen que inscribirse, no tienen que pagar, y bueno, será esa peregrinación que, como siempre, ¿no?, tiene ese carácter también de recoger los frutos del verano, de ponerlos en común y de comenzar el curso pues de una manera fuerte, como iglesia diocesana joven, delante de la Virgen de Guadalupe, y es un poco esa intención la que tenemos, ¿no?
¿Cómo invitaríamos a participar a los jóvenes que nos estén oyendo en este momento?
Pues habría dos tipos de joven, ¿no? El que ha vivido algo en este verano, algo con el Señor, con la Iglesia, y ese que decirle, vente, ¿no?, que será un retomar, será un vernos de nuevo, un dar gracias a Dios con otra gente que a lo mejor pues no ha podido conocer, pero que también han vivido lo mismo en el verano. Y el otro tipo de joven será aquel que no ha vivido nada, pero que puede ver la ilusión, ¿no?, y la alegría del que sí que ha tenido un encuentro con el Señor, o del que sí que ha tenido ese encuentro en verano con la Iglesia, y que se anime, ¿no?, que diga, lo que se ha perdido puede venir, puede verlo, ¿no?, y puede disfrutarlo.
Uh-huh. Qué buena invitación, sí señor. Yo no soy tan joven, pero me apuntaría rápidamente.
Paloma, si quieres, te hacemos hueco.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por recordarnos la JMJ de Cracovia. La verdad es que fue algo impresionante. Los que no hemos participado, pero lo hemos seguido de cerca, era muy emocionante. La próxima será en Panamá, ya se lo decimos, para que se vayan preparando. Un fuerte abrazo desde aquí, bueno, y sobre todo que vaya también muy bien esa próxima peregrinación a Guadalupe y que se apunte muchísima gente.
Ok, pues muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe con más protagonistas de la actualidad. Con este precioso himno a la Virgen de la Poveda, patrona de Villa del Prado, comenzamos hoy un recorrido que nos va a llevar por las distintas poblaciones de la diócesis que están celebrando sus fiestas patronales. Hay que empezar con espíritu festivo esta nueva temporada del Espejo, y qué mejor manera de hacerlo que hablándoles de los municipios que estos días celebran estas fiestas. Villa del Prado, Alcorcón, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias o Valdemoro festejaban a sus santos patronos ayer, y durante este fin de semana hay muchas más fiestas. Mañana sábado, sin ir más lejos, Ciempozuelos celebra sus fiestas en honor de la Virgen del Consuelo. A las 8 de la tarde va a ser la Santa Misa en la Ermita de la Virgen y a continuación se va a trasladar la imagen hasta la Iglesia del Sagrado Corazón, perteneciente al Centro Asistencial San Benito Meni de las Hermanas Hospitalarias. Al día siguiente, el domingo 11, a las 12 del mediodía, el obispo auxiliar de Getafe, don José Rico Pavés, va a celebrar la misa en esa iglesia. A las 8 de la tarde va a haber otra Eucaristía y después se va a trasladar la imagen en procesión hasta su ermita. Colmenar de Oreja también celebra el sábado las fiestas en honor de la Virgen de la Soledad y el obispo de la diócesis, don Joaquín María, va a presidir la misa mayor a las 12 de la mañana. Y si no hemos trasnochado mucho en la verbena del sábado, podemos apuntarnos el domingo a las fiestas de Parla en honor de la Virgen de la Soledad. A las 8 de la mañana se celebrará el Rosario de la Aurora desde la Ermita de la Virgen hasta la parroquia Asunción de Nuestra Señora. Y después, a las 12 y media, el obispo don Joaquín va a presidir la Misa Mayor. Móstoles también celebra ese día la fiesta en honor de Nuestra Señora de los Santos y el obispo auxiliar don José va a presidir la misa a las 11 de la mañana en la ermita y por la tarde la procesión a las 8 con las imágenes de la Virgen de los Santos y San Simón de Rojas. Y el día 14, el miércoles, es el día grande en Sevilla la Nueva. Allí celebran las fiestas en honor del Santísimo Cristo del Consuelo, que también tiene un himno precioso. Escuchen, escuchen. Precisamente el párroco de este municipio, don Jesús Folgado, nos va a contar las principales celebraciones de este día.
El próximo día 14 de septiembre, en la festividad litúrgica de la Exaltación de la Santa Cruz, celebraremos la fiesta en honor a nuestro patrón, al Cristo del Consuelo. Y lo haremos en primer lugar con la celebración de la misa, que tendrá lugar a las 12 de la mañana y será presidida por nuestro obispo, por don Joaquín María. En ella daremos gracias a Dios y le encomendaremos este nuevo curso que comienza. Por la tarde, a las 7:30, tendremos la procesión en la que la imagen de nuestro patrón recorrerá las calles de nuestro pueblo y nosotros, los fieles, le acompañaremos presentando nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestras oraciones. La festividad en honor al Santísimo Cristo del Consuelo será precedida por un triduo de preparación. El primer día de ese triduo será el próximo domingo y el acto mayor será a las 12 de la mañana, con la celebración de la misa, que será presidida por don José María Bendaño, el vicario general. Hemos querido incluir también un acto cultural en esta preparación para la fiesta y a continuación, después de la misa, el próximo domingo, a la 1:00 p.m, don José María, el vicario general, presentará el libro La fe sencilla, donde nos narra la vida de su madre, de doña Jorja, y quiere ser una llamada también a mostrar la importancia de la madre como transmisora de la fe. El segundo día del triduo, el lunes, tendremos una oración por los enfermos, pediremos por los enfermos en la misa a las 8 de la tarde y en ella también impartiremos la unción de enfermos a aquellos que lo necesiten, a aquellos que lo soliciten, a aquellos que estén preparados para ello. La fiesta concluirá el día siguiente a la festividad del Santísimo Cristo, el día 15, con la misa por todos los difuntos del pueblo. Le pediremos a la Madre del Señor, a la Virgen María, a Nuestra Señora de los Dolores, a esa fiesta litúrgica, que pida, que interceda por cada uno de los difuntos de nuestro pueblo.
Pues muchas gracias, Jesús, que disfrutéis mucho de vuestras fiestas. También son las fiestas en Brunete, en Fuenlabrada y en Villaviciosa de Odón. Nosotros les recomendamos que visiten nuestra página web www.diocesisgetafe.es porque allí van a encontrar todas las citas interesantes. Bueno, no quiero terminar sin que escuchen nuestros oyentes un pedacito del himno de Alcorcón cantado por la Coral Polifónica en honor de la Virgen de los Remedios. Bueno, y es que soy de Alcorcón y además una sentimental. Bueno, dejamos las fiestas un poco emocionada por hoy y, bueno, atentos los amantes de la arqueología, cambiamos de tercio porque Clara Fernández nos trae un interesantísimo apunte cultural para ellos y para todos a los que les gusta también la historia.
Pues hace 2 años el Ayuntamiento de Boadilla del Monte puso en marcha unas obras de excavación para encontrar restos de San Babilés, el patrón de esta localidad de la diócesis de Getafe. Tras un parón este verano se ha reanudado la campaña de búsqueda que cuenta con un presupuesto de 250.000 euros y que se desarrollará hasta el próximo mes de enero. El objetivo del Ayuntamiento de Boadilla es conocer mejor el entorno de la ermita y seguir buscando al santo en el lugar en el que la tradición señala que fue su martirio, aproximadamente en el año 715 durante la invasión musulmana. a los hallazgos encontrados hasta ahora que confirman la existencia de asentamientos, un horno de cal, una escalera que podría conducir a una cripta y unas 40 tumbas, se suman otras que están apareciendo ahora, así como el descubrimiento de la primera moneda que podría ser de época visigoda. También se han encontrado hasta 6 hornos de época medieval y de menores dimensiones, dispuestos en grupo y uno de ellos geminado. El resto más importante, lo que va de expedición, es el de un enterramiento con tapa de granito de grandes dimensiones, bajo la cual apareció enterrado un individuo y una pequeña botella de cerámica del siglo 7 u 8.
Pues muchas gracias, Clara, por tu información. Ya no hay tiempo para más. No se olviden de visitar nuestra web diocesisgetafe.es para informarse de todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.